10 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce y vamos a hablar ahora unos minutos, Mariana, con Verónica Picone.
Sí.
Porque este viernes, primero a las 6 y media de la tarde, 18:30 horas, va a presentar en la Facultad de Económicas y Jurídicas el libro Ni Una Menos en el Movimiento Feminista de la Argentina. Así que vamos a hablar del libro, de la temática, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con este acto, con la propia Verónica. Hola Verónica, buen día. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Con alguna expectativa con respecto a la presentación del libro, supongo, por estas horas?
Sí, sí, absolutamente. La verdad estoy muy contenta de visitar Santa Rosa para hacer la presentación. Tengo mucho afecto por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y he podido participar de varios congresos allí, así que es un gusto volver para la presentación del libro.
Uh-huh. Contanos un poco cómo surgió la idea, obviamente por el título uno puede inducir digamos hacia dónde va, pero ¿cuál fue la idea, el motivo que te llevó a escribir este libro?
Mira, básicamente siempre me resultó de alguna manera una inquietud poder pensar cómo frente a algunos hechos hay respuestas que tienen un alto impacto en personas que antes de un determinado momento no estaban movilizadas por esa cuestión. Eso me parece que es lo que más me movilizó, más allá de la pertenencia a los feminismos y la inquietud por los temas feministas y de género. Ese como punto de quiebre, ¿no? Ese momento donde algo que, la verdad, lamentablemente, forma parte casi de la cotidianidad de la vida de las mujeres y las disidencias, en un momento se convierte en una movilización masiva de reivindicación de una vida libre de violencia. Eso es lo que más me movilizó a trabajar sobre ese tema en el marco de mis estudios de posgrado. Desde lo, si se quiere, conceptual, también ese cruce que hay, o poder mirar un poco cómo aquello que sucede en las calles o en los lugares que por ahí están un tanto alejados de la institucionalidad, logra transformar políticas públicas y convertirse poco a poco en algo que forma parte de la agenda institucional.
Uh-huh. Verónica, y en esa indagación, en esa búsqueda que fuiste haciendo y ordenando datos, digamos, ¿qué líneas de trabajo pudiste sintetizar? Pensaba en esto que estabas describiendo y digo, muchas veces también estas reacciones populares, masivas, tienen más que ver con, no con una asunción de derechos, sino justamente con derechos que no se cumplen, digamos, con una marco de indignación primero y uh-huh. después empieza a ordenar y a tomar forma. ¿Por dónde fueron esas búsquedas?
Mira, sí, comparto absolutamente lo que decís, pero me parece que precisamente en esa trama está el interés. O sea, me parece que si bien parece que la lucha o la masificación de esa lucha aparece frente a algo reactivo, o sea, una reacción a las violencias. Por el otro lado, yo trato de indagar un poco la trama de algunas construcciones, tanto sociales como también intelectuales o simbólicas, que son luego las que les dan soporte y andamiaje en lo estatal a esas cuestiones. Digo, por supuesto, ustedes por el medio en el que trabajan y por la profesión que desempeñan lo conocen muy bien, pero en la trama de ese proceso y de esa gran reacción han participado muchas personas y muchas mujeres, sobre todo periodistas, trabajadoras de dos medios de comunicación, actrices. Y también hay ahí como un canal que posibilita una divulgación que llega a más lugares, pero también me parece que hay una mediación de algunas categorías, como la propia categoría de feminicidio, que vienen de un lugar más técnico, si se quieren, uh-huh. y que si lo pensamos del derecho, tienen una definición mucho más técnica que la que toman en las manifestaciones, en las marchas y demás. Pero me parece que ahí hay una trama que refuerza, ¿no? Porque la ley que tipifica el feminicidio era anterior a estas grandes movilizaciones, pero sin embargo su aplicación era casi nula. Y este impulso, ¿no? Creo que ahí hay una trama, ¿no? Uh-huh. Que teje entre los feminismos académicos y los feminismos populares, que no son cosas estrictamente separadas, pero bueno, que en esto se refuerza.
Uh-huh. Ayer hablábamos con la secretaria de la mujer acá en la provincia. ¿Estás al tanto de lo que ha sucedido de los dos femicidios con diferencias de 72 horas seguidos de suicidio? Y ella sintetizó en esta frase, ¿no? El verdadero calvario de las víctimas empieza después de la denuncia. No, y si antes eran víctimas, después de la denuncia doblemente, por todas las revictimizaciones que va sufriendo a medida no solamente que tiene que llevar adelante su causa, sino inclusive en el seguimiento mediático que se hace de estos temas. En tu trabajo, vos, ¿cómo pudiste ver esto?
O sea, particularmente esa cuestión que mencionás, comparto absolutamente lo que decís. La verdad es que en muchos de los casos que terminan, ¿no? O sea, en la noción de femicidio, en realidad el femicidio es como el punto más extremo de un continuum de violencias, que incluyen, por supuesto, las violencias directas, indirectas, padecidas directamente por las mujeres, pero también incluyen esas violencias que parten del sistema institucional, del sistema de justicia, del no tratamiento en forma adecuada de las denuncias formuladas y demás. Yo no hago una indagación sobre el funcionamiento, en este caso, del Poder Judicial. Mi trabajo tiene más que ver, si se quiere, con la trama de la movilización como movimiento social y también cómo se inscribe esta cuestión en la historia del feminismo argentino. Pero sí comparto absolutamente que estos procesos, ¿no? Estos procesos de visibilización, de reclamo, de conquista de derechos también, ¿no? Porque hay muchos derechos, o por lo menos muchas normas que se han conquistado, y después habría que analizar efectivamente de qué manera se encuentran plenamente vigentes o no, pero claramente que hay un proceso de reconocimiento de derechos, impacta, ¿no? En esas praxis, ¿no? Hay muchos cambios normativos que en algunas ocasiones han intervenido en las praxis de algunos operadores de la administración o de justicia, y en otros casos hay como una gran distancia todavía en ese punto, ¿no? O sea, tenemos un sistema de administración y un sistema de justicia que es claramente androcéntrico, y todavía nos cuesta mucho construir desde el punto de vista simbólico una perspectiva realmente feminista o de género en el tratamiento, no solo de los tipos e incluso de los victimarios, sino también de protección, contención, no revictimización y tratamiento con debida diligencia de las denuncias que se formulan en distintas instancias. Uh-huh. Ese es un punto como muy deficitario, pero creo que en la trama de este proceso, en algunos momentos, sirvió para denunciar precisamente esos casos, sobre todo, bueno, recuerdo el caso de Lucía Pérez, que fue como muy emblemática la respuesta a ese femicidio que dio el Poder Judicial, revictimizando, juzgando la conducta de Lucía, pero también fue como muy fuerte la respuesta de los feminismos populares a ese hecho. Y también los cambios, digamos, ¿no? Esta vuelta a juzgar, esa anulación del fallo y demás, que nada. Entonces me parece que hay un proceso, en definitiva, que en algunas instancias ha logrado transformaciones incluso en ese campo, ¿no? Aunque sean casos puntuales.
Uh-huh. De hecho, estás presentando un libro en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Se están formando un montón de abogados, abogadas, que todavía no tienen una clara formación en perspectiva de género en su formación de grado. ¿Cuánto nos falta para equilibrar, si se puede decir metafóricamente esto, equilibrar, digamos, las conquistas de los movimientos sociales para que se vean reflejadas en los códigos y para que efectivamente tengamos generaciones de abogados y abogadas formadas desde esa perspectiva?
Mira, yo creo que nos falta mucho. Ese es el tema de la enseñanza con perspectiva de género. Es uno de los temas que yo trabajo en otros lugares, que resulta muy interesante. Y la verdad es que se han hecho algunas transformaciones en los últimos años. creo que las escuelas de derecho tenemos la oportunidad también de trabajar mucho en los próximos estándares de acreditaciones de las carreras para los próximos años, que no tienen una perspectiva de género en ese momento. El género solo aparecía ahí como un contenido más dentro de un área, por decirlo, de derechos humanos, que por supuesto está bien, pero es insuficiente. Y me parece que es insuficiente porque pensar sobre todo la enseñanza práctica desde las perspectivas feministas nos hace pensar en quiénes son las sujetas precisamente, o los sujetos también de ese proceso, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo, una oportunidad un poco perdida, pero me parece que hay grandes esfuerzos. La cuestión de las perspectivas feministas o de género en las universidades siempre aparece como marginal, como en materias selectivas, y sobre todo cuando se mira con lupa, algunos programas a veces nos encontramos con que toda la bibliografía citada, por ejemplo, es escrita por varones, y donde siempre se sigue presuponiendo una subjetividad única, no sé, propietaria, masculina, como en el campo jurídico, ¿no? Como agente central de la vida social, política y jurídica. Yo creo que nos falta mucho sobre todo porque hay un conjunto de espacios, como estos espacios institucionales, donde las formas incluso de violencias que siempre están, porque no hay lugares ajenos a las violencias de género, se vuelven por ahí muy sutiles, más difíciles de detectar, entonces es una trama como bien compleja, pero me parece que también hemos ido transformando estas cuestiones poco a poco desde esos márgenes, y bueno, en todo caso tenemos que también reactualizarnos como feministas y pensar los riesgos actuales, ¿no? Que es esto, ¿no? Poner cuestiones vinculadas al género pero que se vuelvan un contenido vacío, dogmático, solamente reproductivo de una norma, ¿no? Y que no nos perdamos de pensar en la trama concreta, ¿no? Por eso esa vinculación con la praxis, con las formas nuevas, si se quiere, o de juzgar, ¿no? De pensar el ejercicio profesional, etcétera. Pero sí, falta, y yo creo que nos va a costar, sobre todo en este campo, además porque hay muchas brechas horizontales, o sea, hay espacios, así como hay profesiones que están feminizadas y otras que están masculinizadas, también hay brechas horizontales dentro de un mismo campo, como es específicamente en lo que yo conozco, el jurídico, con áreas en donde hay mayor presencia de mujeres y de disidencias y mayor construcción de contenido que contemple las particularidades o las vulnerabilidades específicas, como el derecho civil o el derecho de familia, o campos como la sociología jurídica, pero después hay otros donde, no sé, como el derecho empresario, uh-huh, o incluso el comercial, donde esa cuestión se pierde, pero que también tenemos que analizar con una perspectiva de género. Y hay una demanda, que es una demanda también para nosotras como feministas, a veces de pensar, de tratar de pensar un poco más allá, ¿no? Porque no de todas las cosas somos conscientes en un primer momento, ¿no? Nosotras también nos formamos en un sistema completamente androcéntrico y, bueno, muchas veces nos damos cuenta y repensamos a partir de las más jóvenes algunas de nuestras vivencias.
Uh-huh. Verónica, entonces, pensando todo eso lo que estás planteando, pensando también que es la presentación de un libro en la universidad, en la carrera de Derecho, y pensando en un libro que va a hablar de movimientos populares, transversales, territoriales, de base, ¿quién te gustaría que esté presente en esa charla del viernes? ¿A quién querés convocar en especial que hace falta que venga, que se sume?
No, creo que lo que más me interesa es que participen estudiantes y personas jóvenes. Creo que es muy enriquecedor también, ¿no? Escuchar, o sea, abrir al debate, escuchar las preguntas de las personas que van a construir nuestro futuro. Me parece que esta época es un momento muy distinto, por lo menos, ¿no? Con una cuestión asociada a las tecnologías, con formas de violencias que están que se reproducen a partir de ciertas tecnologías de las redes o las formas nuevas de comunicación, pero también hay formas reactivas a las violencias que surgen también de ese espacio. Así que nada, digo, participando en un espacio universitario, particularmente en la carrera de abogacía, creo que lo más importante es eso. Después, por supuesto, es un espacio abierto, me gustaría mucho escuchar a personas que participan de los activismos feministas de en Santa Rosa o en La Pampa, pero nada, creo que la mayor expectativa está ahí en las personas más jóvenes.
Bueno, Verónica, hecha la invitación entonces, y además también recalcar, porque es lo que nos piden desde la facultad, la gente que está organizando, Daniela Saikoski, que es quien está convocando desde acá, invita también a poner el cuerpo, a ir, a apoderarse de la presencialidad y sentir el contacto, la discusión, a poner el cuerpo. Así que bueno, quedan todos y todas invitadas este viernes a partir de las 18:30. Va a haber modalidad mixta también, es decir, que quien no pueda llegar se va a poder seguirlo por vía virtual, pero bueno, invitamos en primer lugar a estar presentes. Muchísimas gracias, Verónica Picón, entonces, por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Ella era entonces Verónica Picones, autora del libro Ni Una Menos en el Movimiento Feminista de Argentina. Se va a presentar entonces.